Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado. Pues a esta hora los trabajadores del metal se encuentran frente a la delegación del Gobierno en la Plaza de Orense. Se están cortando totalmente los carriles de entrada a la ciudad, así que se recomienda evitar en la medida de lo posible entrar al centro a través de la Plaza de Orense. Los carriles de salida están todos habilitados, aún así se están generando grandes colas, sobre todo de salida desde la avenida do Porto. Recordamos pues que se está negociando el convenio colectivo del sector del metal y lo que piden es un convenio sin recortes, el mantenimiento de su poder adquisitivo y el derecho a la subrogación. Como nos comentaban desde el centro de batallas de la policía local, es una protesta que en principio tiene autorización hasta las 2 de la tarde para que los trabajadores estén protestando en esta segunda jornada de huelga del sector del sidrometal. Se están produciendo protestas tanto en A Coruña como en Santiago y en Ferrol. De la pandemia, hoy suben los casos y los ingresos por coronavirus en nuestra área sanitaria. De nuevo, nos acercamos a los 3.100 casos de coronavirus y las hospitalizaciones también suben hasta las 185. 11 pacientes están ingresados en unidades de cuidados intensivos. En 24 horas se han detectado casi 300 nuevos contagios. Y recordamos que esta mañana se cortó parcialmente la vía Primo de Rivera por la caída de cascotes de un edificio en la vía pública. Los bomberos actuaron en la zona. Se ocupó toda la acera del edificio en el que cayeron estos cascotes, además de un carril. Y tenéis toda la información sobre este suceso en nuestra web local en cope.es, seleccionando la emisora de Coruña. Los bomberos también sofocaban esta pasada noche un incendio en una casa abandonada de Arrañas. Utilizaron 7.000 litros de agua. La quema de termos y restos de chatarra en la vivienda parecen ser la causa del suceso. Nos despertamos con cielo gris que en principio va a ir caminando hacia el azul y pues vamos con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos deparan las próximas horas aquí en A Coruña, en lo meteorológico?
Bueno, pues seguimos con esta tendencia que ese manto de nubes que teníamos a primera hora poco a poco se va deshaciendo. Tenemos un cielo enmarañado, pero predominarán los claros sobre las nubes, así que las temperaturas hoy se esperan alcancen valores máximos más elevados que la jornada de ayer. Podemos llegar a los 20-21 grados con un viento de componente norte que por la tarde puede aumentar ligeramente de intensidad.
Mañana, ¿qué podemos esperar del viernes, el día previo al fin de semana?
Bueno, pues seguiremos con influencia anticiclónica y además ese viento del noreste, esa circulación del noreste, nos lleva a un área donde ya hay menos nubosidad. Espera un día de cielos poco nublados, sobre todo por la tarde, cielos prácticamente despejados, y además así las temperaturas pueden ascender. Las máximas mañana pueden alcanzar los 22 grados.
Carlos Otero, Meteo Galicia, gracias.
Gracias a vosotros, un saludo. You applied pressure to help me crystallize. And you've got the faith that I could bring paradise.
Y vecinos y comerciantes de Monte Alto han pedido que se cambie la ubicación de una estación de bicicletas. Las obras para colocarla ya han comenzado en la calle de la Torre, frente a la parada de bus y taxis. José Luis Boado es el presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Monte Alto. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y esto que denunciabais en las últimas horas, José Luis, parece que ya puede estar en vías de solución, ¿no?
Hombre, sí, nos agradó mucho que tras comunicados del ayuntamiento hayamos llegado a poder tener una reunión y buscar situaciones alternativas y más cómodas, ya que a nosotros esa situación nos parece un poco peligrosa y que además que, bueno, que urbanísticamente pues dañaría más que en otro lugar. Mm. Sabemos que las bicicletas hay que instalarlas, estamos por la humanización y peatonalización de muchas zonas, pero de una manera razonable y consecuente, ¿no? Entonces, parece ser que el ayuntamiento, con muy buen criterio y haciendo caso, como apoyándonos, como nos ha apoyado en muchas ocasiones al comercio, pues ha decidido tener una reunión para buscar una ubicación mejor. Nosotros exponemos que esa ubicación es un poco peligrosa porque salen las bicicletas directamente hacia una calle que en horas punta tiene mucho tránsito, que es la calle La Torre, justo frente a la parada de taxis. Si paran autobús, se estrecha ese ancho de la calle, y entonces hace que los coches pasen por esa zona y sea mucho más riesgosa que ponerla, por ejemplo, enfrente, donde está la biblioteca, donde está la estación de carga de coches eléctricos, con lo cual quedaría todo unificado, sería más estético, más bonito, nos parece más correcto. Esa es la situación.
Antes de que comenzaran las obras, José Luis, ¿se os había comunicado que se pensaba ubicar ahí esa estación de bicicletas?
No, precisamente ese es el enfado, o sea que no nos consideramos, yo al menos no me considero nadie importante, pero los agentes sociales, las asociaciones del barrio tendrán algo que opinar y que decir. La ley tiene que cumplirse para todos, pero por lo menos estar informados y saber y dar opciones. Creo que queremos ser agentes de lo que es una ciudad bonita, una ciudad cómoda, una ciudad abierta, que es lo que siempre fue La Coruña, y para eso hay que contar con los vecinos, con los comerciantes, con los agentes sociales que están luchando por hacer algo bueno por esta ciudad.
¿Dónde sería una ubicación idónea para esa estación de bicicletas?
Pues mira, justo donde está en la misma plazoleta, ¿no? Porque tenemos entendido que hay una idea de reurbanizar esa zona que nos parece correcta y que aplaudimos y que apoyamos, siempre y cuando sea consensuada y buena. La ubicación correcta para nosotros sería justo subiendo la calle Curros Enríquez a la izquierda, donde está el colegio. Hay una estación de carga eléctrica que se inauguró hace muchos años y nunca se usó, de vehículos, de coches, y en esa zona se podían poner las bicicletas. Es la acera que da justo al campo de Marte, en esa zona. Frente a lo que es la biblioteca que hay de la Asociación de Vecinos.
Para vecinos y comerciantes, en vuestro barrio, ¿cómo está la situación en cuanto al tema aparcamiento y en el caso de los comerciantes que es tan necesario las zonas de carga y descarga? ¿Cómo está la situación ahora mismo en el barrio?
Está muy complicada, por eso pensamos que esa zona sería mucho más hábil, mucho mejor utilizable, por ejemplo, con una carga y descarga horaria. Ampliar las zonas de carga y descarga horaria sería, pues a lo mejor, necesario poner esa zona como carga y descarga horaria. Quiere decir que durante unas horas se pueda aparcar ahí para descargar mercancías y repartirlas hacia arriba y hacia abajo, y poner otra en la parte de abajo que serían útiles para la carga y descarga, pero no para las bicicletas, porque entonces estamos en lo mismo. Los camiones de carga y descarga tienen que parar en algún sitio para descargar. Los camiones de bebidas refrescantes, los camiones que traen flores, los camiones que traen mercancías para las tiendas de comestibles, las furgonetas que traen los abastecimientos para determinados comercios, no tienen donde parar ni descargar. Son las zonas de carga y descarga son muy pequeñas, ¿no? También sabemos que se están mal utilizando, pero adolecemos de zonas de aparcamiento. Por lo tanto, nosotros estamos apoyando que, de alguna manera, se revise el plan urbanístico, en lo cual no creo que tengamos ninguna oposición, para que la posibilidad de hacer aparcamientos. Porque queramos que no, los coches van a estar. Querramos que no, podemos reducir la circulación de coches, que es lo que todos queremos. Pero si se hacen aparcamientos disuasorios, seguramente se bajará el volumen de coches que entran en la ciudad, como se está haciendo en todas las ciudades.
Claro.
Porque no tenemos unas buenas líneas de transporte de la periferia que sean excesivamente buenas como para venir a La Coruña. Y eso es lo que hace que mucha gente traiga su coche, su vehículo.
Hablando precisamente de la movilidad, José Luis, tú has citado ahora mismo lo que va a pasar ya de cara al próximo año, esas zonas de bajas emisiones con restricción del acceso a determinados vehículos, a los más contaminantes.
Sí.
El gobierno local ha emprendido durante estos últimos años una serie de peatonalizaciones de cara a ganar más espacio para el peatón. ¿Todo esto está provocando que el barrio de Monte Alto se esté quedando aislado?
Hombre, es una tendencia, todo barrio que estamos muy acostumbrados a acceder a los barrios con el coche, a la puerta de casa y tal. Por un lado también eso es penoso. Pero por otro lado también hay que facilitar la movilidad dentro de la ciudad. Y el aislamiento está claro. Cuando yo tengo dificultad para acceder a un local, a un sitio, a un negocio, pues no voy. No voy. El hecho lo tenemos, por ejemplo, por poner un ejemplo que se me ocurre a mí, que a lo mejor no es el ejemplo más traído, es el aparcamiento a la Marina. El aparcamiento a la Marina facilita que gente que no iría habitualmente si tuviera dificultad para aparcar, tenga un aparcamiento, aparque ahí y se vaya para ahí. Y el coche no está sobre la Marina, está en un aparcamiento. Estamos hablando de aparcamientos disuasorios próximos que puedan acceder. Los barrios se aíslan de alguna manera cuando se peatonalizan. Se cierran sobre sí mismos porque la gente de fuera que tiene dificultades para acceder, si no tiene dónde aparcar, no tiene un aparcamiento donde dejar el coche, no va a ir, se va a ir a otros lados. Eso lo tenemos claro.
¿Como comerciantes lo estáis notando? ¿Notáis bajada de clientes?
Hombre, la bajada de clientes no la podemos acuñar a movilidad. La acuñamos más a otras causas, como puede ser la pandemia, como puede ser el cambio en la economía que ha habido, con el aumento de los costes, como la huelga de transportes, la subida de los combustibles, la subida de la energía eléctrica, todo eso. Eso ha encarecido un poco todo lo que es el comercio, ha encarecido un poco la economía, por decirlo de alguna manera. El que antes podía comprar 4, ahora tiene que dedicar 2,5 solo, porque el resto se lo gasta en materias primas, o sea, en materias básicas, alimentos básicos y en energía. Entonces eso también redunda en contra del comercio, no solo es eso. Pero la facilidad de acceder a las áreas comerciales facilita mucho el comercio. Entonces no, yo no puedo acuñar que sea solo de eso, pero sí también es una causa. Pero tampoco estamos en contra de que se hagan las cosas y se peatonalicen. Pero hay que ir reeducando y haciéndolo con una manera progresiva y de una manera armónica y coordinada.
Y consensuando con los afectados, entiendo,
claro,
yo también.
Claro, es que hay que consensuar siempre porque ¿quién sabe más de la calle que el que vive en la calle y trabaja en la calle todo el día?
Exactamente.
Entonces creo que el consenso es lo que faltó. No el interés de colaboración, que lo han demostrado rápidamente poniéndose en contacto y diciendo, mira, que queremos hablar, y lo han hecho muy bien y nosotros lo aplaudimos y lo defendemos. Nos han apoyado y han consensuado muchas cosas. Muchas cosas se han consensuado con distintos concejalías, con la alcaldía sobre todo, y ha ido perfectamente. Entonces nos parecía un poco, fue como un poco el enfado de, oye, no me has preguntado, no me has dicho que cuál es el tal. Por eso nosotros expusimos que es una zona de más riesgo esa que la zona que está justo al lado, si es necesario ponerlas en la calle. Si no, tenemos el aparcamiento de las bicicletas, que está al lado del Colegio Curros Enríquez, que está en la entrada del parque, allí no molestan a nadie. No sé cuál es la normativa, nos la explicarán, pero hay otras zonas alternativas que son menos agresivas, como por decirlo de alguna manera, con los aparcamientos, son menos agresivas y menos peligrosas para el ciclista que coge su bicicleta, que se tiene que incorporar en una recta donde el tráfico es intenso a muchas horas, comparándola con otra en que se puede incorporar de manera secuencial sin que haya tanto riesgo para él.
Pues a ver qué pasa en ese encuentro que vais a mantener la próxima semana. José Luis Boado, presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Monte Alto, gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
1:35, escuchas Mediodía Cope. Atención también a este mensaje.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Differ Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en differgalicia.com.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
Y suma y sigue. La justicia anula otra comisión de servicio en el Ayuntamiento de A Coruña, Noel Abao.
En este caso, el Tribunal Superior emitió una sentencia que tira por tierra la designación de una persona en la Jefatura de Infraestructuras en comisión de servicio. Roberto Ortizón, de la CICA, es representante del sindicato que recurrió.
Pues que deberían de tela incluida no concurso, porque o feito é que realmente non incluíron a plaza, nos fixemos un recurso de reposición dicindo que esa plaza tiña que estar incluída no concurso, non nos fixeron nin caso e dous días despois de ter feita o concurso, pues empezaron a sacarla en comisión de servicio, ¿no?
Se une esto a la anulación en abril de otras tres comisiones en el área de servicios sociales por falta de transparencia. Cree la CICA que se está haciendo mal uso de las comisiones de servicio reservadas para momentos urgentes y utilizadas como forma de designación de personal de confianza sin pasar por concurso.
O importante cómo se determina qué persona ocupa un puesto de jefatura e o uso que está facendo este goberno municipal de comisión de servicio, conculcando que debería de ser a carreira profesional reglada da totalidade do funcionariado, dos empregados públicos, en aras a poder ter pues, certa capacidade de influencia sobre os responsables dos diferentes servicios, ¿no?
Creen que el Ayuntamiento de A Coruña debería de cesar a la persona que está en el puesto, aunque, dados los precedentes, no confían en ello.
Pues no sé, en teoría debería de cesar a persona que está nomeada y cubrirlo por un sistema legalmente establecido, convocar un concurso exclusivo para su cobertura. Eso sería un procedimiento legal. Pero bueno, todo dependerá de cómo trate de ejecutar esta sentencia el gobierno municipal y si al juzgado llevarle o Tribunal Supremo, Superior, perdón, de vale a manera de executar o auto o no, depende.
De hecho, la alcaldesa Inés Rey decía esto esta mañana.
Como sempre, nos respetamos aos pronunciamentos judiciais, como non pode ser de outra maneira, aqueles que son susceptibles de recurso o Concello considera que deben recurrirse se recurren e outros non. En calquera caso, son cuestións de carácter interno, non vou facer valoracións de sentencia.
Rey pasa de puntillas por asuntos que califica de cuestiones administrativas normales y de índole interna.
Pues también esta semana el portavoz del Gobierno local, José Manuel Aje, calificaba de habituales los cambios en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Contestaba así a la pregunta de la jueza sobre la nueva creación de la Jefatura de Seguridad Ciudadana, un puesto que antes no existía. Aseguró además durante esa vista que se atuvieron al procedimiento de libre designación para escoger a Montse Paz como nueva jefa de esta área y a la pregunta de si tenía constancia de que existiera un informe que justifique esta elección, Laje se limitó a señalar que se siguió el procedimiento habitual. Este juicio que se celebraba en las últimas horas es el segundo juicio que tiene lugar por esta designación. El primero lo perdió el gobierno local, aunque ya lo ha apelado. Hoy hay que salir a la calle para izar nuestra bandera de lucha contra el cáncer. Hoy la Asociación Española contra el Cáncer de A Coruña ha salido a la calle con 19 mesas de cuestación e información y 80 personas voluntarias. Manuel Aguilar es el presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en A Coruña. Manuel, buenos días.
Muy buenos.
Y parafraseando, Manuel, la canción, hoy puede ser un gran día, hoy puede ser ese gran día para empezar a conseguir ese gran reto que os habéis puesto encima de cara al 2030 de que 7 de cada 10 personas superen el cáncer en esa fecha. ¿Cómo aportamos nuestro granito de arena para conseguir ese reto importante que os habéis planteado?
Pues apoyando la investigación. La investigación oncológica es lo que nos va a permitir avanzar en la curación del cáncer para llegar a eso, a esas cifras que mencionabas, que 7 de cada 10 pacientes se curen a los 5 años del diagnóstico. Y para eso, pues cualquier ciudadano puede colaborar con sus donativos hoy en esas mesas, siempre a través de la página web de la asociación.
Y en esto de la supervivencia, Manuel, ¿podemos decir a día de hoy que ni tan mal?
Bueno, ha mejorado. En los últimos años, gracias a la investigación, desde 2016, la supervivencia ha aumentado ya más de 3 puntos en hombres y 2,5 en mujeres. Pero también ha crecido la incidencia, ha crecido un 7,2%. Cada año se diagnostican 20.000 nuevos cánceres en nuestra comunidad, en Galicia. Por lo tanto, esas personas, los actuales enfermos y los futuros enfermos, necesitamos todos del esfuerzo de los investigadores y apoyarlo para que tengan los médicos, los clínicos, tengan más herramientas, más instrumentos terapéuticos para la curación. Sí. Y quería decir una cosa, cualquier aportación es muy valiosa. Cada pequeña aportación contribuye. La asociación ha destinado más de 90 millones de euros a investigación en los últimos años y está apoyando a más de 1.000 proyectos, y esos 90 millones de euros salen en su mayor parte de aportaciones de personas a las que no les sobra el dinero, pero que quieren ayudar con lo que pueden. Por lo tanto, cualquier aportación, grande o pequeña, siempre es bienvenida.
Claro, como se suele decir, ¿no, Manuel? Granito a granito hacemos el granero.
Siempre, siempre. Igual que la dedicación de tiempo de los voluntarios es muy importante para hacer posible estas campañas de recaudación de fondos, para acompañar enfermos y para otras tareas de la asociación, la aportación de recursos es fundamental para que los investigadores puedan llevar a cabo sus proyectos y luego para que esos proyectos lleguen a los pacientes. Mm.
Hoy lanzamos la campaña A de la lucha contra el cáncer, tu bandera, pero también coincide con la tradicional cuestación. Además de investigación, ¿a qué dedicamos lo que se recauda?
Pues lo dedicamos a investigación y lo dedicamos a apoyar a los enfermos y a sus familias, con servicios que son complementarios de los que presta el sistema sanitario, pero que son muy necesarios: asistencia psicológica, atención social, fisioterapia, logopedia, préstamos de ayudas técnicas, de camas articuladas, talleres de maquillaje. Hay mucha gente que pasa la enfermedad pero quiere que su aspecto físico no esté desmejorado, préstamos de pelucas, actividades de ocio y tiempo libre, pues para socializar la enfermedad, las personas a las que eso les pueda ayudar, un abanico muy amplio de servicios, de prestaciones y de actividades para ayudar a los enfermos. Bueno, cada céntimo de euro que se echa en esas huchas va destinado a esos dos fines.
¿Cuál sería la cantidad ideal con la que nos gustaría terminar el día de hoy?
No voy a decir esa cifra, porque la generosidad de los coruñeses siempre nos sorprende, siempre. La gente es muy generosa y es muy solidaria, y eso es muy de agradecer. Cuando hay una necesidad, y esta es una gran necesidad, la gente se vuelca. Y incluso en la pandemia, cuando en los momentos más duros de incertidumbre de tantas familias por el futuro laboral, por la estabilidad de sus negocios como autónomos, se dieron de alta como socios más de 2.000 personas solamente en esta provincia de Coruña. Por lo tanto, objetivo, facilitar y canalizar esa solidaridad que ya existe en nuestra ciudad y en el corazón de la gente.
¿Dónde os encontramos, Manuel? ¿Dónde estáis hoy?
Pues mira, vamos a estar en esas 19 mesas que mencionabas al inicio. Está en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la Plaza de Galicia, delante de Abanca, en Rúa Nueva 30, delante del Sabadell Gallego, en Linares Rivas 30, en La Granera, en la fábrica de tabacos, la farmacia Otero, en la Avenida de la Concordia, en Loida, en la Plaza de Vigo, en Cruz Roja, en la esquina de la calle Hospital, en el Mercado de las Conchiñas, en el del Viña, en la Plaza de Pablo Iglesias, en la calle de la Concordia, delante del Gadis, calle Alfredo Vicenti, también frente al Gadis, en la calle Pablo Picasso, frente al Gadis, y en la calle Glasgow 5 y en la Plaza de Lugo. Y además vamos a estar en todos esos sitios de 10 a 1 y media y además en el Obelisco y en la Marina de 10 a 2 y de 5 a 8.
Va a ser fácil.
Pero si alguien no puede pasar por estos sitios o no pasa y no ve a nuestras voluntarias y a nuestros voluntarios facilitando las donaciones, entra en la web de la asociación y puede hacer también donaciones online.
Va a ser fácil encontraros, Manuel. Nos queda también otra cita este mismo mes, 29 de mayo, carrera contra el cáncer. ¿Cómo va esto?
Va muy bien. Es el día 29, es una carrera en la cual puede ser para competir contra uno mismo, pero también puede ser para hacer un día lúdico. Y la verdad es que el año pasado participaron 4.000 personas. El último año antes de la pandemia participaron 4.000 personas y esperamos que este año se supere esa cifra.
Podemos ir corriendo, pero también andando, ¿no?
Pues sí, se puede ir. Hay una modalidad de carrera, pero también hay una modalidad de andaina familiar para hacer una marea verde en la ciudad con esas camisetas verdes que pongan de manifiesto la sociedad unida para ayudar a las personas enfermas y para ayudar a la investigación que permita acelerar los procesos de curación.
Pues animamos a todo el mundo a que participe de la forma que sea en esta carrera, en esta lucha contra el cáncer para conseguir erradicarlo de nuestras vidas, a ver si es posible. Manuel, muchísimas gracias. Enhorabuena por toda la labor importantísima que realizáis, más visible si cabe con la pandemia que hemos vivido, y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Eva, muchas gracias a la COPE por prestarnos atención.
Te cuento ya, porque de esto también es importante, acto generoso y solidario el donar sangre, donde están hoy las unidades móviles de la Agencia de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después.
Ahora mismo, aunque le quedan unos poquitos minutitos, tenemos una unidad móvil en la explanada del cuartel de Atocha. Va a estar ahí hasta las 2 de la tarde, así que unos 13 minutitos va a seguir en esa ubicación, porque esa unidad móvil se va a trasladar por la tarde adelante de la oficina de Abanca en la avenida del Peruleiro, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Curtis, delante da Casa da Xoventude, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una segunda unidad móvil de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. También contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo, cero positivo y cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden y quieren, se acerquen a donar sangre, porque es muy necesaria normalizar esas reservas. 1:48 y Club 100 de Cadena 100 trae en exclusiva a nuestra ciudad, a quien vamos a escuchar ahora, a Gonzalo Hermida.
¿Quién lo diría si volviera ese momento? ¿Quién lo diría lo que fuimos tú y yo?
Pues va a ser más o menos en una semana, el próximo viernes 20 estará en la Sala IN. Podéis conseguir las invitaciones aquí en la emisora, en la avenida de Linares Rivas, en el número 6, séptima planta, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Y un aviso para interesados: este viernes, mañana, termina el plazo para apuntarse a la jura de bandera para personal civil que organiza el Ejército de Tierra. Va a ser el 28 de mayo en la Plaza de María Pita. La solicitud se puede tramitar en la Delegación de Defensa de la Avenida de Oporto de forma presencial u online. Y recordad recordamos que siguen a la venta las entradas para la gala solidaria a favor de Cáritas, que se va a celebrar el próximo martes, el Día de las Letras Galegas, en el Coliseum, con los satélites Sito Sede, Silvia Penide o Merchi Treviño, además de Paco Lodeiro o Marcos Pereiro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Por si acaso nos queremos.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 hablamos del sinsentido. La nueva ley del aborto va a permitir la posibilidad de que aborten niñas de 16 años sin permiso de los padres. Sobre esta cuestión nos hablan desde Red Madre, que organizan una cena benéfica el próximo 3 de junio en el Hotel Finisterre, Noel Abao.
Desde Red Madre señalan el sinsentido de que se plantee que las niñas de 16 años aborten sin permiso de los padres cuando se requiere autorización para cualquier actividad escolar a esa edad. Susana Lozano, presidenta de Red Madre, incide en que precisamente lo que necesitan las menores es estar arropadas.
Que es una vuelta atrás por nuestra experiencia. Vemos también que pues las niñas que vienen a lo mejor embarazadas necesitan ayuda de sus padres, ¿no? Y igual que necesitan un permiso para ir a una excursión o para operarse de cualquier cosa, vemos que tienen que tener la ayuda y el conocimiento de sus padres, que son los que están ahí a su lado, y si no están sus padres, también está Red Madre.
Red Madre ofrece apoyo a la maternidad, desde el embarazo hasta que los bebés tienen 3 años. Este 2022 han recibido más peticiones de atención y llevan pasado por su local 330 madres y sus hijos. Los perfiles son diversos, la mayoría mamás españolas, pero también inmigrantes, en muchas ocasiones sin trabajo o sin pareja. La soledad y la necesidad de acompañamiento es una de las constantes.
Sí, muchas veces pues eso, se encuentran solas ante un embarazo y lo primero que sirve, como yo digo siempre, a cualquier mamá, aunque no tenga problemas, cuando está embarazada hay que decirle enhorabuena, ¿no? Primero que vean una sonrisa, que sepan que estás a su lado, ¿no? Durante el embarazo, pues acompañarles, por supuesto, también les asesoramos sobre todas las ayudas y todas las posibilidades que tienen. Si no tienen acompañamiento, pues tenemos voluntarios de acompañamiento, que incluso van con ellas al médico, a arreglar papeles, nuestra trabajadora social, pues la asesora, en todos temas administrativos y luego, pues eso, en toda la problemática que tengan alrededor, ¿no? Porque, claro, no solamente es el embarazo, sino es la mamá que puede tener violencia de género, puede tener discapacidad, puede estar sola, puede ser inmigrante. O sea, que es un abanico muy grande de problemas, que no solamente es por el embarazo, pero con el embarazo, pues estas cosas pues aún aumentan más el problema, ¿no?
Red Madre ofrece ese apoyo integral, psicológico, laboral, social o... Red Madre ofrece ese apoyo integral, psicológico, laboral, social o, claro, material, con un reparto de una canastilla cuando nace el bebé, pañales o cunas. Y para almacenar estos productos echan mano de su local, que tiene los días contados. Estaba cedido, pero su propietario necesita recuperarlo y lanzar un SOS para ver si alguien les dejaba utilizar otro espacio en A Coruña. Como el tiempo se acaba, tienen una solución compartida con otras entidades, aunque siguen abiertas a un espacio cedido.
Bueno, pues la verdad es que no hemos tenido muchas ofertas. Nos han ofrecido un local a medias con otras asociaciones, a ver si podemos pagar un pequeño alquiler entre 3 asociaciones y estamos ahí todavía. Pero si hay alguien todavía que nos escucha, que tiene un local que nos lo pueda prestar, pues bueno, seguimos esperando y ya nos queda poco tiempo porque en este mes ya tendremos que dejar nuestro almacén de ahora para buscar otro. Entonces estamos en esta situación. Entonces, de momento nos ha surgido esta solución, pero bueno, siempre si contamos otra a ser posible sin tener coste, pues muchísimo mejor.
Para mantener esta actividad, el 3 de junio celebran cena benéfica en el Hotel Finisterre, con toda la alegría de volver a poder hacerla después de 2 años.
Será como otros años en el Hotel Finisterre, con el fin de recaudar, ¿no?, para estos programas que llevamos a cabo en Red Madre, ¿no?, de ayuda a las mamás más vulnerables, para comprar pañales y para comprar productos para los bebés y para ayudar en todo lo posible a las mamás que tienen problemas por su embarazo, ¿no? Y entonces, bueno, va a ser una fiesta, como siempre intentamos que sea, pasarlo bien y a la vez con un fin, pues, estupendo, ¿no?, que es ayudar a las mamás.
Una cena, desde luego, muy animada.
Pues en lo típico, una cena estupenda que nos va a ofrecer el Hotel Finisterre, Luego tendremos sorteo de regalos, que gracias a Dios tenemos muchísimos patrocinadores. Y entonces sortearemos noches de hotel, tratamientos de belleza, botellas de vino, muchas cosas estupendas. Y luego al final terminaremos pues amenizados por un baile, que todavía yo creo que ya es hora de que podamos bailar y podamos pasarlo bien.
Para poder asistir a esta cena benéfica, el viernes 3 de junio de 2022 a las 9 de la noche se puede inscribir a través de la propia asociación Red Madre. Tienen un teléfono 981 90 40 80. El precio por persona son 45 euros. Hay disponible una mesa cero para hacer donaciones. El ingreso se puede realizar en la cuenta de Red Madre de CaixaBank.
Hola amigos, soy Jesús Calleja y quiero contarte que esta primavera con Husqvarna tú decides cómo cuidar tu césped. Haciendo ejercicio mientras caminas con un cortacésped, divirtiéndote conduciendo uno de nuestros tractores Rider o como yo, que invierto mi tiempo en otras muchas cosas y prefiero que Automower se encargue de todo.
Aprovecha ahora, porque tienes un robot cortacésped Automower de Husqvarna por mucho menos de lo que crees. Infórmate
en Botica do Agro, en Asira, Cambre. Llámanos al 981-657-022 o síguenos en Instagram y Facebook.
O en husqvarna.es.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
La segunda en la frente. Desestimado sí. El recurso del Depor por la alineación indebida del Bilbao. ¿Y ahora qué?
Pues ahora hay que ir al TAZ, al Tribunal Administrativo del Deporte. El Depor ya ha anunciado que va a recurrir. Es la última instancia, depende del Consejo Superior de Deportes, porque entiende que le sigue asistiendo la razón. A pesar de que primero el juez único le dijo que no, ahora apelación dice que tampoco, que no hubo esa alineación indebida.
Dice Suso Reboredo que esto suena al caso Fuenlabrada.
Bueno, esperemos que no tenga las consecuencias que tuvo el caso Fuenlabrada. De hecho, mira, ha calificado ahora mismo el presidente Antonio Couceiro de insólito el fallo de apelación, no dándole la razón al Depor, y que evidentemente van a recurrir ante el Tribunal Administrativo del Deporte porque entienden que hay un caso idéntico en la tercera división catalana y espera finalmente que le den los dos puntos extra. Pero ahora hay que esperar también los plazos porque es que la competición está a punto de terminar, quedan tan solo 3 jornadas. Con lo cual, ahora mismo el Depor tiene 3 puntos de ventaja sobre el Racing de Ferrol en esa pelea por amarrar la segunda plaza, que sabes que te da ventaja en el playoff. Y de hecho, en el vestuario blanquiazul, aunque yo creo que ya no se quiere meter mucho en el tema porque es un asunto jurídico, seguían pensando que les iban a dar los puntos. De hecho, esta mañana, antes de conocerse la resolución de apelación, hablaba Rafa de Vicente.
Nos tendrían que dar los puntos, pero como eso no nos toca a nosotros y no está en nuestras manos, que más que nada que es entrenar y jugar los partidos, pues lo dejamos en manos del club, que es quien está llevando esto, y esperemos que nos den los puntos, que está claro que todos los puntos que nos den bien recibidos serán.
Pues a lo que se ve por el momento, no hay esos puntos. A ver qué pasa. Pepe, gracias.
Un abrazo.
Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada que nos cuenta un día más Noel Abao.
El Fórum Metropolitano proyecta cine en versión original con La Francesita y Overseas desde las 8 de la tarde. El catedrático José Antonio Flórez hablará sobre el megaestrés que sufren los médicos, el shock emocional del coronavirus y la ayuda terapéutica integral. Charla a las 7 en la Real Academia de Medicina. Conferencia La huella española en la América virreinal a cargo de Francisco Javier Sáenz del Castillo a partir de las 8 en el Museo Militar. Xavier Queipo presenta su libro final feliz desde las 8 en la librería Berbiriana y Silvia Rodríguez Coladas también a las 8 firma su primera novela Bosque Santo en el Real Club Náutico. Presentación de un libro pero de cómic en Sada en la Capilla de San Roque se presenta a las 8 o Boda Curuxa de Ignacio e Iván Suárez dedicada a Emilia Pardo Bazán. En el centro de Remanso, actividad interrail para principiantes desde las 6 dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años. Para más peques los cuentacuentos de la Biblioteca Real Poveda, en Perillo, a las 6:30, con reserva previa, Trémola Teatro, con Anuncio por Palabras. Dentro del ciclo TRC Danza, hoy en el Rosalía le toca el turno a Oasis Paraíso y María Soares, con su función Void, 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 desde las 8. Sigue el Festival Resis, con una charla sobre la figura de Xenakis, a las 8 en el Espacio Normal. Comienza la programación de las hogueras con un concierto de la Orquesta del Conservatorio de Música, desde las 9:45, en el Convento de Santo Domingo. Daniel Higiénico presenta su LP Esperando a Robin Hood en la Sala Mardi Gras, concierto a las 10:45 de la noche. Y Sangre de Muérdago actúan con Jonathan Hulten a las 10 en la Garufa Club.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.